Hace algo más de un mes, Jaén asistió a un hito histórico, de satisfacción para algunos y de pesar para otros tantos. Hablamos de una moción de censura que cambió el color de equipo de gobierno en la capital y que también, sin ningún tipo de dudas, ha tenido incidencia en la provincia de Jaén. Hoy hablamos con una de las partes involucradas en esa ecuación, la parte afectada, la que tuvo que enfrentarse a la cara más amarga. Hablamos con Eri Domínguez, presidente provincial del Partido Popular en Jaén, para analizar diferentes asuntos de actualidad. Eri, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy buenas tardes, pues en plena forma.
¿Cómo se encuentra el presidente del PP de Jaén después de algo más de un mes de este momento que asistimos los jienenses?
Bueno, pues una vez que ya pasa un periodo, yo creo, transitorio, normal para las cosas, yo creo que recomponiéndonos ya a tope, con las filas preparadas, bueno, listos, porque hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que realizar, mucha inversión y mucho trabajo previo que seguir vigilantes para que, bueno, pues ahora no haya ninguna trastada. Y yo creo que, bueno, en plena forma, la verdad es que nos encontramos bien y veo al equipo muy motivado.
Asumido bien. El Partido Popular ese, yo lo voy a catalogar así, de varapalo, lo que sucedió en el pasado mes de enero.
Bueno, en principio lo asumimos mal, como es natural, ¿no? Porque una moción injustificada, injustificable, como la he tildado en muchas ocasiones, ¿no? Lo que pasa es que hemos visto un apoyo tan grande de la calle, una empatía con nosotros tan enorme, que nos ha dado fuerzas para continuar, seguir trabajando y no perder el objetivo, ¿no? Bueno, de aquí hay que aprender una lección poderosa, y es que de aquí al 27, pues lo que hay que trabajar es por la mayoría absoluta.
Así está el PP a día de hoy, la provincia, la capital. ¿Cómo está después de este mes?
Bueno, la provincia la tenemos muy bonita, esa siempre me gusta resumirla así. La verdad es que nos encontramos desde el 21 para acá en un estado dulce como partido orgánico, ¿no? Y lo tengo que decir así porque es la pura realidad. Tenemos muchas visitas de líderes regionales y nacionales y no tenemos ningún esfuerzo cada vez que convocamos una junta directiva en tener un lleno absoluto, ¿no? Es más, y lo cuento como anécdota, esta mañana tenía una excusa que había llegado tarde de la última junta directiva y el hombre quería darme muchas explicaciones porque no había podido asistir, tampoco pasa nada, dice todo el mundo. Y bueno, pero esto es lo bonito, ¿no? Cuando verdaderamente el equipo tiene claro el objetivo, cuando vamos juntos y en unidad, yo estoy seguro que así es más fácil conseguir los objetivos.
Si pudiéramos hacer un análisis desde, por ejemplo, hablamos de, en el caso de la capital, desde la llegada del Partido Socialista junto a Jaime Ercemán al Ayuntamiento de Jaén, desde el Partido Popular, ¿qué balance se hace en este mes y pocos días que llevan dentro del equipo de gobierno?
Bueno, pues la verdad es que pocos balances puedo hacer porque es que no les veo. Es decir, y por más que hago intentos, no les veo cuáles serían esos proyectos que en teoría tienen que llevar o esa gran conquista, en teoría, de la moción de censura, esa bandera estrella que en teoría tiene que venir a la capital y no la veo, ¿no? Porque si al final no va a haber condonación, no va a haber quita de la deuda y el AVE parece que sea para otras provincias de las que yo estoy encantado, pero para Jaén tampoco toca, pues no sé un poco, bueno, pues qué balance puedo hacer, salvo eso sí. Vivir de las rentas, porque para echarse la foto en la Rambla tardaron muy poco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo tengo mucha, mucha confianza en que todos los proyectos que Agustín González y su equipo dejaron en liza al menos puedan continuar y no haya ninguna cosa rara. Y porque lo que tengo absolutamente claro es el compromiso de la Junta de Andalucía y de Juanma Moreno, que ese no va a cambiar gobierne quien gobierne.
Eso hablamos de aspectos generales, pero si nos centramos, por ejemplo, en lo personal, en la moral de alguna persona de su confianza, le pregunto, por ejemplo, en usted, o sin ir más lejos, en Agustín González, ¿cómo está en ese sentido?
Bueno, yo la verdad es que el que me conoce sabe que yo de la amenaza veo oportunidades siempre y a mí echarme abajo es complicado porque además como tengo ese espíritu tan competitivo, ya le digo, yo el 23 estoy corriendo la maratón de Sevilla, así que si no tuviera ese espíritu competitivo con este cuerpo tan menudo no podría. Pero es verdad que mi cabeza tira y tira mucho y soy todos los gerolas, somos muy cabezones, muy tozudos y yo creo que eso lo llevo en el ADN, así que conmigo es complicado. Yo de la amenaza veo oportunidades y me repongo rápido. Y Agustín, pues bueno, hemos estado muy encima, porque al final la peor parte se la lleva él, como es natural, pero le veo muy, muy fuerte, le veo también que ha sabido percibir ese apoyo de la calle, esa masa social, que bueno, se ha dirigido a él, que le escribe, que le relata su apoyo. Yo paseo mucho con él por la ciudad, desayuno, tomo café con él habitualmente, y es verdad que la gente lo sigue parando ya un mes y pico después, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos preparados, vamos, fuertes y preparados.
Precisamente, ya que hablamos de él, le pregunto por el señor González Romo, se le han preguntado infinidad de ocasiones estos últimos días y se lo van a seguir preguntando. De hecho, ya en una última rueda de prensa que ofrecía el Partido Popular hace unos días, donde también se habla precisamente del tren en la provincia de Jaén, se le preguntaba por ello, que dónde se veía Agustín González, por ejemplo, de aquí a 2027. Sé que me va a decir que liderando la oposición en el Ayuntamiento de Jaén, no sé, a partir de 2027, ¿dónde podría estar Agustín?
Bueno, lo primero que hay que decir es que de aquí a 2027 pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Es verdad que yo tengo plena confianza en Agustín, es verdad que la dirección provincial lo tiene y hasta la fecha, pues todos los jefes nos dicen lo mismo también, desde las direcciones regionales y nacionales. De hecho, no hay más que ver el aluvión de visitas y apoyo que hemos tenido en este tiempo y, por tanto, ahí, pues fuera duda, ¿no? Lo que es verdad que él también, pues tiene que encontrarse cómodo en el aspecto de oposición, trabajarlo. Ahora es otro ámbito bien distinto, donde hemos pasado de gobierno a oposición y el recorrido es distinto. Pero es verdad que yo lo veo fuerte, lo veo ilusionado, veo que tiene el objetivo, las ideas claras, tanto él como su equipo, y bueno, y si él las tiene claras, pues lo que podemos hacer desde la dirección provincial es apoyar esa claridad de ideas, ¿no?
Hasta 2027 queda mucho, ya lo ha dicho, pero si, por ejemplo, tuviéramos dentro de 2 meses elecciones municipales, ¿volvería a ser el candidato del PP a la alcaldía de Jaén?
Sí, yo entiendo que sí, sin ningún problema.
¿Eso por él y por ustedes?
Pues entiendo lo mismo, yo creo que sí, que no hay ningún problema. De hecho, ya le digo, es que yo encuentro en la calle una empatía con él abrumadora, vaya. Encuentro que el apoyo que tiene es grande, encuentro que la gente ha empatizado, no ha entendido lo que ha ocurrido y, si se me permite, incluso lo ha ensalzado más, con lo cual ahora mismo yo creo que, vamos, no creo que ni sea el momento ni tiempo ni nadie esté pensando en otra cosa que no sea trabajar con Agustín, vamos.
Vamos a volver ahora a la capital, pero si parece vamos a dar un salto a la provincia y también queremos preguntarle un poco cómo se encuentran los ayuntamientos donde está presente el Partido Popular, y me gustaría preguntarle precisamente por aquello donde gobierna con Jaén Merece Más, donde tiene esa estrecha unión. No sé si lo que ha acontecido en la última semana ha quebrantado un poco, ha inestabilizado esos acuerdos de gobierno que están presentes, por ejemplo, en ayuntamientos tan importantes como Baeza.
Pues no, porque en verdad hemos sabido hacer una línea diferenciadora entre lo que era la capital y el resto de la provincia, ¿no? Nosotros hemos mantenido siempre una vinculación y una comunicación estrecha con todo el partido Jaén Merece Más a todos los niveles. Lo que sí que es verdad que las relaciones interpersonales cuentan mucho y suman, y es verdad que también en provincias esas relaciones son buenas y efectivamente, bueno, pues ayudan mucho al devenir del día a día de esos gobiernos, ¿no? Baeza, Santi Esteban o Santiago Pontones, pues son tres municipios con los que estamos. En dos de ellos, alcaldía del PP, primera tenencia de ellos, y en Santiago Pontones, como saben, es al contrario, y sin embargo la salud que gozan esos tres gobiernos locales es igualmente buena, ¿no? Yo creo que tiene el apoyo del Partido Popular, de la Junta, y a nivel local las relaciones son buenas, trabajan muy bien juntos, y yo, vamos, lo que veo es que ya ha transcurrido un tiempo más que prudencial, de hecho, y si cuando tuvieron la oportunidad con la moción no se movieron, entiendo que cuando tuvieron oportunidad es porque entiendo que están bien, igual que, y tienen una opinión similar a la que tengo yo.
Pero tú también, por otros municipios, por ejemplo, como le voy a poner sobre la mesa Linares, una de las ciudades clave dentro de la provincia de Jaén y que está en un buen momento, en un momento dulce, lo vamos a llamar así, pero también le dejo al presidente que no hable de otros ayuntamientos.
Bueno, Linares efectivamente está en un momento dulce, lo que pasa que yo creo que es que ahí se da un binomio que es muy bonito, ¿no? Y es que creo que Linares vive un buen momento dulce porque tiene un gobierno que lo está haciendo de dulce y una ciudadanía que está respondiendo de dulce, y cuando ese binomio consistorio-ciudadanía genera un vínculo tan bonito, las cosas solo pueden ir a mejor y a más, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? No hay más que verlo en las inversiones que está gastando la ciudad, ¿no? Yo creo que Ausi es una lideresa, una alcaldesa bandera, una alcaldesa de ejemplo. Yo creo que tiene un equipo bandera y de ejemplo. El otro día le decía de broma, encerrado a Carmen Funes, a nuestra vicesecretaria de organización, le decía, mira, es que yo cogería a Ausi y a su equipo y lo pasearía por toda España, ¿no? Para ver cómo lo están haciendo, porque verdaderamente no hay día que no vayas a cualquier evento que vayas y te encuentras que, bueno, el ambiente es buenísimo, la empatía, no pierden el contacto con la calle. Bueno, pues claro, todo eso evidentemente se refleja en cómo la ciudad está avanzando. Más de 1.000 habitantes han ganado desde que está Ausi de alcaldesa. Yo creo que esto también hay que señalarlo.
Además, llegando, por ejemplo, allá a Linares, buenas noticias en las últimas semanas. Hablamos de esa recuperación también empresarial en los últimos días, que, bueno, también obviamente ha generado cierta polémica. Ya cada uno levanta la mano y pide parte de su autoría, y vosotros también tenéis algo que decir en esa, por ejemplo, recuperación de Santana, por ejemplo.
Bueno, los protagonismos se los dejamos a los que quieran luchar por ellos, ¿no? Nosotros, lo nuestro es trabajar por la ciudadanía, ¿no? Yo creo que HR, Desire, Coronet son empresas que han venido de la mano de quien han venido, ¿no? Pero bueno, yo creo que la competencia por la foto, yo creo que la ciudadanía está harta de eso, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere ver es que haya competencia y competitividad por el empleo, ¿no? Que una ciudad crezca, sea competitiva, y esa es la competitividad que quiere un ciudadano, ¿no? Yo creo que AUSI esto también lo ha entendido a la perfección, ¿no? Es verdad que a veces ya a uno le pisan tanto el pie que tiene que chillar, no queda más remedio. Pero yo creo que la gente lo tiene claro y bueno, yo creo que en esa senda, de esa senda AUSI no se va a bajar.
Ahora, Eri, volvemos a analizar un poco la situación de la provincia, pero me interesa recuperar todo lo que hemos estado hablando hace unos instantes, de esa relación. Antes hablaba también de Linares como un triunvirato. Yo también ahora lo voy a hablar así, aunque la relación no sea tan buena, entre el Partido Popular, Partido Socialista y Jaén Merece Más. ¿El Partido Popular con quién está más molesto a día de hoy? ¿Con el PSOE o con Jaén Merece Más?
Bueno, yo entiendo que con quien estamos más molestos siempre es con el Partido Socialista. Lo primero es que el Partido Socialista han comprado políticamente una alcaldía, y eso lo digo abiertamente, ¿no? Y entre otras cosas porque hay una señora, la señora Montero, que haciéndose valer de su posición y su doble moral, pues ha decidido hacer un desembarco en Andalucía con la bandera de haber recuperado una de las capitales, ¿no? Prometiendo cosas que parece que no están pudiendo cumplir, entre otras cosas porque ni siquiera hay presupuesto general del Estado, ¿no? Pero esa molestia también se extiende a Jaén Merece Más, que al final se ha dejado comprar políticamente, ¿no? Porque al final, bueno, cuando uno pega tantos bandazos, yo estoy seguro que esto tendrá su eco en el 2027, ¿no? Bien, el tiempo lo dirá, como siempre digo, la ciudadanía es sabia, inteligente y después deposita su voto libremente y veremos qué ha ocurrido, ¿no? Pero evidentemente, ya le digo, todo lo que le comentaba al principio de esa empatía que estamos viendo con nosotros en la calle, con el Partido Popular y con Agustín González Romo, creo que es precisamente toda la apatía que estamos viendo contra el Partido Socialista que Merece Más. Y ahí, bueno, pues veremos si el pez grande se come al chico o qué ocurre, ¿no?
Le hacía esta pregunta porque me interesa hablar también un poco de su gestión, de su forma de actuar, y quería preguntarle. A mí siempre me encanta hablar con el presidente provincial del PP porque habla siempre con una sinceridad tremenda, y aprovechando esta ocasión quería preguntarle precisamente por ello. Si tuviera que mirar en su interior y decir qué hemos hecho mal en estos meses atrás, ¿qué sería?
Pues mire, lo primero es reconocer que hemos hecho cosas mal. Eso es lo primero, tener la humildad para reconocerlo. Y probablemente nos ha fallado fomentar esa relación interpersonal en la ciudad con nuestro socio de gobierno. Que si bien no han sido fáciles, porque desde el primer día es verdad que han sido trabas y trabas y trabas continuas. Y siempre cuento la misma anécdota. El día que estábamos rubricando el pacto ante todos los medios de comunicación, desde Jaén Merece Más se esbozaba más la palabra ruptura que la palabra compromiso futuro o pacto. Es que era tremendo, ¿no? Y todas las semanas veíamos cómo se autoboicoteaban, porque al final eran parte del gobierno local, ¿no? Con unas cosas o con otras, yéndose a medios todo el día, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, que es un hándicap y una variable que también quiero reseñar, nosotros hemos hecho cosas mal y quizás nos haya faltado más esa empatía, esa mano izquierda con ese socio de gobierno en la capital, que quizás, bueno, pues nos hubiera ayudado mucho en el devenir del asunto.
Una cosa, por ejemplo, algo tangible, algo que le podamos ofrecer a nuestro oyente, que digamos, esto el Partido Popular, si pudiéramos ahora mismo, lo hubiera ratificado.
Bueno, lo que estoy diciendo, las relaciones interpersonales, ¿no? Al final creo que no hemos sabido movernos como un solo cuerpo, ¿eh? Éramos 11 y 3, pero teníamos que habernos comportado en todo momento como si hubiéramos sido 14 de un solo cuerpo, y eso no hemos sabido gestionarlo. Y creo que el PP, que lideraba el proyecto, tenía más responsabilidad en esto que Jaén Merece Más, y ahí quizás hemos fallado.
No sé si a la Junta también hay que recriminarle algo en este tiempo.
Bueno, yo poco le puedo recriminar a una Junta de Andalucía que ha dejado los últimos presupuestos para la provincia de Jaén en la primera prácticamente en inversión por habitante, ¿no? Hemos visto ya rodar el tranvía sin pasajeros antes de lo que estaba establecido por fecha que se había anunciado. Vemos que avanzan y están en su último trámite en la Ciudad de la Justicia con esa UTE, con una empresa que es Villalterra, además de Jaén, nuestra, que va a generar empleo y desarrollo. Vemos cómo ese banco digital que se prometió era una realidad, esos 3 millones que tiene de inversión. Vemos que ya hay empresas instaladas en ese banco digital, vemos el centro de salud de Alameda, que mucho ruido, pero ahí está. En fin, yo creo que es que ahí la Junta ha dado un paso al frente y ha demostrado que está con Jaén. Entonces yo con la Junta es que no tengo queja alguna.
Cuando, por ejemplo, hablamos de temas que están muy presentes en estos últimos días, por ejemplo, de esas quejas de los alumnos del Conservatorio Superior de Música, hablando de esa dotación, o no sé, por ejemplo, también se me viene a la cabeza el rector en los últimos días, hablando de financiación, como jienense, Eri Domínguez, ¿cómo ves esas declaraciones?
Bueno, lo primero es que yo tengo un mandato del presidente y es que yo siempre ponga a los ciudadanos de esta provincia por delante de mis siglas y procuro siempre hacerlo, ¿no? Lo mínimo que tiene que hacer un dirigente es estar al lado de su ciudadanía cuando su ciudadanía reclama algo, ¿no? Escucharle, atenderle y ver si podemos llegar a esa solución, ¿no? Son dos soluciones bien distintas, ¿no? En el caso de la Universidad de Jaén, que con el rector tengo una relación extraordinaria y nos vemos con periodicidad, pues estamos trabajando en ello, ¿no? Y en el caso del conservatorio, es verdad que hay una reclamación por un número de instrumentos que parece ser que faltan. Ha habido ya contactos, me consta que el delegado tiene contacto permanente con el director del conservatorio. Yo creo que al final se llegará a un consenso y a un acuerdo, bueno, pues porque creo que todas las partes, yo por suerte las conozco y creo que al final sabrán encontrarse en un buen acuerdo.
Entendemos entonces, por tanto, con esas declaraciones, que damos la razón a los alumnos, por ejemplo, existe una falta todavía de dotación para poder echar adelante un proyecto de este calibre.
Bueno, eso es una obviedad, que hay una falta de dotación no es una obviedad, como es otra obviedad que tampoco la Junta, el dinero es infinito, ¿no? Y tiene los recursos que tiene, ¿no? Ojalá y la Montero, además de comprar políticamente sillones, nos diera la financiación que nos falta Andalucía, porque con ella podríamos paliar todos estos problemas, ¿no? Ya le digo, si bien las soluciones no son fáciles, yo estoy seguro que una persona del talante y de la capacidad de nuestro presidente autonómico sabrá llegar a un acuerdo y estoy completamente convencido que a lo largo de este año se resolverán todos los asuntos.
En relación a esas promesas, quería también preguntarle, sé que me va a decir, porque lo ha dicho en repetidas ocasiones, que la Junta de Andalucía va a cumplir con la provincia de Jaén, lo dijo incluso aquí el propio presidente de la Junta de Andalucía en un proyecto que ahora vamos a hablar también dentro de unos instantes. Le pregunto ahora por el Gobierno de España, ¿cree realmente que se van a cumplir los acuerdos que se han alcanzado o que se han firmado en el caso de la capital, que también tienen repercusión directa con la provincia de Jaén?
Ojalá, pero no, no lo creo. No lo creo por dos o tres motivos. El primero es porque a mí no me produce ninguna confianza la palabra del señor Sánchez o la señora Montero, ninguno, ¿no? Bueno, porque ya lo hemos visto, porque se desdicen 20 veces, ¿no?, en esa posverdad que han inventado, ¿no? Cuando dicen A, después resulta B, después C, después vuelven a A, y ahí lo tenemos con el señor Puigdemont, que es el mejor ejemplo, ¿no?, que lo iba a traer de vuelta ante la justicia y lo que lo está trayendo es para que le apruebe todas las leyes que necesita, ¿no? Bueno, no sé quién hace que apruebe cada uno qué, pero bueno, eso ya es cosa del señor Sánchez. Desde luego eso se contrapone absolutamente con la palabra que da Juan Moreno, que esa sí que se cumple, ¿no? Y eso no lo puedes ver nada más que en la confianza que uno genera en la calle frente al otro, ¿no? Yo pasearía con Juanma de la mano por cualquier municipio de cualquier rincón de esta bendita provincia, ¿no? No sé si los dirigentes del PSOE te dirán lo mismo con Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente confianza tengo cero, y entre otras cosas porque ya no es lo que yo estoy diciendo aquí, que podría ser ideología política, sino que ya le he dicho antes que llevan un mes y de todo lo que se había prometido en un papel, de momento no estamos viendo nada. Sí, que nos están desdiciendo de lo que habían pactado, ¿no? Porque ni la quita, ni de la deuda, ni la liquidación de la deuda, ni el AVE parece que sea una solución para la provincia, y al menos a corto plazo. Así que yo creo que, bueno, por su obra los conoceréis, ¿no?
De otros proyectos, precisamente, le quería preguntar, hablamos del futuro, esperemos que más inmediato, aunque, bueno, quizás no sea así. Sí, quién sabe. Diferentes proyectos, por ejemplo, le mencionaba anteriormente que, bueno, hace unos días, hace una semana, venía por aquí el presidente de la Junta, venía Juan Moreno, a hablar que Jaén tiene que ser capital del biogás. Al respecto, ¿cómo puede cambiar la provincia de Jaén con este proyecto sobre la mesa?
Bueno, esto es de lógica, ¿no? Si uno ve que tenemos lo que tenemos en Jaén y destacamos por lo que destacamos, que es nuestro líquido, es nuestra bandera, nuestro santo y seña, son nuestros 67 millones de olivos y todo el subproducto que eso pueda generar, parece sensato pensar que el proyecto tractor que pueda inducir a la provincia de Jaén y ese elemento diferenciador que pueda inducir a la provincia de Jaén respecto a otras provincias sea el biogás, el biometano. ¿Por qué? Pues porque necesita de ese residuo, que ahora mismo el que mejor lo puede ofrecer es esta provincia, pues precisamente por tener el mayor bosque humanizado del mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos ante una oportunidad única, ¿no? Y esto ya no es ni que lo diga yo, ni que lo diga Juan Moreno. Es que el día que presentaron la Alianza por el Biogás, vinieron aquí los dos principales representantes del sector a nivel nacional. Y fueron las dos personas que pudieron manifestar que era Jaén sí o sí y de las enormes potencialidades que tenía este proyecto, ¿no? Que podía llegar a ser, bueno, pues el proyecto, ¿no? Uh-huh. Y yo confío en ello porque estaba allí, porque conozco y me estoy informando y porque veo que efectivamente, verdaderamente puede generar unas oportunidades tremendas, ¿no? Ya le digo, solo valoremos un poco todo el subproducto, el residuo que pueda dejar el olivar, si ahora lo podemos convertir en desarrollo económico todo el desarrollo que nos pueda dar, valga redundancia, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos ante el proyecto tractor de referencia que va a tener los próximos años la provincia de Jaén.
También lo va a ser el CTDEX.
Debería de serlo el CTDEX. Lo que pasa que es verdad que estamos viendo, estamos viendo cosas raras, ¿no? Ya, y voy a la última, ¿no? Y con esto no quiero decir que el Partido Popular no lo apoye, ¿eh? Lo apoyamos a muerte. Pero el CTDEX y cualquier otro proyecto que genere solo un puesto de trabajo encontrará al PP al lado. Pero es verdad que, por ejemplo, oye, estaba eso tan claro y tan prometido que las empresas que iban a licitar eran jiennenses, pues así mismo lo había transmitido el propio presidente de la Diputación Provincial, que nos llevamos chascos tan grandes al ver que cuando salieron los sobres o cuando se terminó la licitación, las empresas eran de fuera de la provincia de Jaén, que todo el mundo se quedó, bueno, pues diciendo, oiga, a ver si se nos va a escapar una oportunidad otra vez, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Quizá un poco de opacidad al respecto, ¿no? Yo lo que sí le pediría a los dirigentes que están llevando el tema del CTDEX es que si todo va bien, si no hay nada que ocultar y si queremos ir de la mano en un proyecto tractor, que dejen de una vez por todas que la Junta participe en el proyecto 100% como el resto de administraciones lo está haciendo.
El Partido Popular también ha hablado de otro proyecto importante, no sé si tractor hasta ese punto en la provincia de Jaén, como puede ser el banco. El último día escuchamos, por ejemplo, a Luis García Millán apuntando que para que sea ese proyecto tractor había que darle una vuelta a ese mismo proyecto al banco y quizás que el videojuego no tuviera tanta importancia, sino, por ejemplo, acudir un poco más al lado de la inteligencia artificial, entre otros asuntos. Desde el PP, cuando se escucha esto, ¿qué se piensa al respecto?
Bueno, lo primero es que igual se le ocurrió la idea ahora, pero cuando estaba en el gobierno no nos lo transmitía, ¿no? Pero bueno, es libre de decir y hacer lo que quiera, para eso tiene la capacidad. Yo lo que creo son dos cosas. Creo que son compatibles y de ahí que creo que a lo mejor a veces lo que quiere es informarse más. Ya la inteligencia artificial es uno de los motores capitales en la industria del videojuego. Por lo tanto, no es algo que haya que elegir entre una cosa y la otra, sino que es perfectamente compatible. Es más, es que van de la mano. Es difícil desligarlo. Uh-huh. Por tanto, la industria del videojuego, que genera miles de millones de euros a nivel internacional, lo mismo que la IA, y se lo dice uno que preside la comisión de IA en el Parlamento, yo creo que lo que hay que hacer es buscar las sinergias y nunca las diferencias, y por tanto ese es el proyecto que yo creo que tenía Agustín González encima de la mesa y ese es en el que se va a seguir trabajando. De hecho, aquí vino el consejero de la presidencia anunciando una especie de mega hackatón para la provincia de Jaén que lo que aunaba era precisamente eso, ¿no? Inteligencia artificial y la industria del videojuego. Yo creo que ya hay empresas instaladas. Yo creo que si hablaran más los que dirigen el sector y menos los que estamos en este lado, quizá la cosa iría mejor.
Eric, tengo que preguntarle también por otro asunto de actualidad razonable. Ya incluso ha valorado en sus redes sociales este asunto. Hablo de esas declaraciones del secretario general del Partido Socialista, de Francisco Reyes, anunciando que daría un paso al lado siempre y cuando hubiera unidad dentro de su formación. Conocemos los plazos, los últimos días vamos conociendo asuntos relacionados al respecto. ¿Qué opina el presidente del PP sobre esta noticia, sobre este anuncio?
Bueno, voy a empezar brevemente diciendo que salí el primer día diciéndole que, oye, que en lo político hemos estado y seguiremos estando enfrentados, por desgracia para mí, porque no me gustaría, pero él lo pone muy difícil. Y en lo personal, sin embargo, pues oye, mano tendida, porque hay que saber diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Dicho lo cual, hombre, unidad no parece que está habiendo, ¿no? Ya se han levantado varias manos, entre ellas mi compañera en el Parlamento, la señora Ferriz. Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? También uno recoge lo que siembra, ¿no? Si de repente uno siembra viento, lo normal es que recoja tempestades. Parece que igual van por ahí los tiros. No quiero entrar en exceso a comentar esos temas porque no me corresponden, no es mi casa y, oye, de verdad que nosotros salimos de un proceso congresual hace un montón de años ya complicada y de la que tardamos mucho en lamernos las heridas. Ellos quizás también hicieron sangre de aquello. Yo voy a intentar no hacer así. Yo creo que hay que comportarse de forma distinta. Lo que pasa que, bueno, que les auguro una travesía por el desierto importante, ¿no? A ver qué ocurre. Bueno, de hecho, me hago una pregunta, ¿no? Y yo creo que se la está haciendo todo el mundo. ¿Y si no hay unidad, qué pasa? ¿Se volverá a presentar el señor Reyes también? Porque, claro, novios y novias ya han salido. Pero ¿y él? ¿Será un tercero o un cuarto aspirante? Bueno, veremos a ver si impondrá Ferraz. ¿No se impondrá Ferraz? Estoy jugando a ser yo el periodista, pero...
Es que todo eso se lo iba a preguntar ahora, pero ya se está respondiendo.
Perdón. Bueno, entonces me autorrespondo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues a ver, yo creo que ahí está, la cosa se pone divertida, ¿no? Esto es como el que le gusta Juego de Tronos, pues estará encantado, ¿no? Bueno, es compleja la situación, ¿no? Ahí hay unos perfiles que son más moderados y otros perfiles que quizás son más vehementes o más aguerridos, ¿no? Habrá que ver qué es lo que ocurre, pero es verdad también que cuando uno dice que es buen momento para dar un paso al lado en una lista de unidad, lo que se espera, es que esa lista de unidad, bueno, eso ya esté un poco fraguado, hilvanado, y que de algún modo exista esa unidad, ¿no? Pero cuando uno hace esas declaraciones y no pasan ni 24 horas y el gallinero se revuelve de tal manera que aparecen manos por como champiñones después de llover, pues entonces es que a lo mejor esa unidad no la había tanto, ¿no? Insisto, no tampoco es que me quiera prodigar yo en esto, de verdad que no, yo tengo que velar por mi casa y bastante tengo con la mía, pero es verdad que bueno, en fin, pues que les deseo mucha suerte en todo este proceso, porque igual la van a necesitar.
Ya que jugaba a ser periodista, yo voy a jugar a mirar un poco al futuro y le pregunto, no sé, si tuviéramos varias candidaturas sobre la mesa, si por ejemplo, vamos a hablar ya con nombres propios, si tenemos a Ángeles Ferri, tenemos por ejemplo a Juan Latorre, que son nombres que están ahí en la calle, y ¿cree que Reyes daría ese paso al lado?
No lo creo que lo haga, pero de todas maneras tampoco pasa nada, es decir, ya tiene dos candidaturas encima de la mesa, ¿no? O tres, no sé las que tendrá. Quiero decir, entonces, haga lo que haga el señor Reyes, ya no va a poder evitar que ya haya gente que ha manifestado que se quiere presentar. Otra cosa es que durante el proceso al final se lleguen a una unidad, las candidaturas se den en una sola y hay una integración, que eso puede ocurrir. Pero es verdad que ya podemos decir que de momento unidad ahora mismo no hay. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Desde luego, hombre, yo creo que a la hora de abrir posibilidades, hombre, yo, ¿qué quiere que le diga? Y no precisamente creo que sea porque sea santo de mi devoción, pero una persona, una líder como es la señora Ferriz, que lleva demostrando en el Parlamento su actividad tanto tiempo y que bueno, tiene una dilatada experiencia, parece sensato y lógico que quiera presentarse a dirigir lo que es la Secretaría General del PSOE a nivel provincial, desde luego.
Ya para finalizar, ahora sí, le he preguntado por el futuro de mucho, siempre me falta preguntarle por el suyo, en 2027, ¿dónde se ve Eric Domínguez?
Bueno, pues es una pregunta muy bonita, se lo voy a responder muy muy fácil. Yo me veo siempre al lado de los ciudadanos e intentando hacer lo mejor y lo que más pueda ayudar a los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que para eso la respuesta, en mi opinión, es sencilla. Me veo con un Partido Popular Nacional gobernando en la Moncloa, con un Partido Popular en Andalucía gobernado por Juanma Moreno otra vez, y por un Partido Popular gobernado en la provincia de Jaén, con la Diputación y la capital, también por el Partido Popular.
Y en ese gobierno, quién sabe, si del PP la Diputación de Jaén, con usted al frente.
Bueno, yo creo que yo lo tengo muy claro, no porque yo lo dirija, que eso es secundario, sino porque el PP esté en la Diputación Provincial, eso lo tengo absolutamente claro. El 2027 es el año en el que el Partido Popular conquistará de una vez por todas la Diputación. Lo digo clara y rotundamente. Hemos puesto un pie en el primer escalón. Los escalones, lo correcto es subirlos de uno en uno. Intentamos subirlos de golpe. No pudimos, pero sí metimos un pie. Y después del primero llega el segundo.
¿Y ese pie sigue en ese escalón o se ha dado el paso atrás?
No, para nada. Y el que me conoce lo sabe. Yo nunca doy un paso atrás, nunca, jamás.
Pues Domínguez, presidente provincial del Partido Popular, ha estado con nosotros en COPEGE. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Pues asunto actualidad. Hemos tratado junto a él muchos titulares, los que no ha dejado, como decimos, el presidente del PP, la provincia de Jaén, Eric Domínguez.